Que en este país tradicionalmente democrático fue inviable en determinado momento la democracia, hasta qué punto los avatares externos que conmocionaban la región influyeron en el proceso político uruguayo, cuánto incidió la escalada ideológica de la Guerra Fría en el posterior establecimiento del terrorismo de Estado como instrumento de abatimiento de la disidencia política. A estas tres preguntas intenta dar respuesta el libro Espionaje y Política, Guerra Fría, Inteligencia Policial y Anticomunismo en el Sur de América Latina 1947-1961. Una investigación de los profesores del Departamento de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Roberto García, Fernando Aparicio y Mercedes Terra, que se nutre, entre otros, de los documentos policiales uruguayos producidos por el Servicio de Inteligencia dependiente del Ministerio del Interior. Para conocer algunas de las respuestas con las que se encontraron, es que nos acompaña en estudio uno de sus autores, el licenciado en Ciencias Históricas, Roberto García. Roberto, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas tardes a toda la audiencia.
Cuando acabo de leer el título, ¿no? Espionaje y Política, Guerra Fría, Inteligencia Policial y Anticomunismo en el Sur de América Latina, con la precisión de los años, pensaba mientras lo leía, puede asustar este título, ¿no? Y en realidad uno se encuentra con un libro que por momentos tiene historias, como algún personaje que ahora después vamos a ahondar, que son historias policiales que, con patas en todos lados, ¿no? En la Guerra Fría, en el espionaje internacional. Y entonces te encontrás con una lectura que tiene análisis, que tiene documentos, pero que tiene una manera narrativa, ¿no? Que es atractiva, ¿no? Y que uno se engancha con el libro. Digo para los que se asustaron con el título, ¿viste? Oh, no, no, es un libro interesante que cualquier lector promedio puede tomarlo y leerlo con interés. Según publicaba la diaria hace algunos días, una de las condiciones que se tuvo que dar para que ustedes pudieran realizar esta investigación fue la llegada del Frente Amplio al gobierno en el 2005. ¿Por qué?
Bueno, pura y exclusivamente por una cercanía familiar, personal y hasta de amistad de quien habla con el ministro, con el ex ministro José Díaz. Uh-huh. Pero digo, orgánicamente, no con el Frente Amplio. O sea, se debió pura y exclusivamente a mi cercanía y a mi conocimiento, y mi relación con José Díaz y su secretaria, ¿no? Digo, obviamente estaba íntimamente relacionado con una política de apertura que él sí estaba dispuesto a emprender.
¿Pero es discrecional el acceso a archivos del Ministerio del Interior? O sea, ¿depende de la autoridad?
En su momento, mientras no existía ley, o sea, había un vacío legal, era discrecional en el sentido de que había que presentar un proyecto de investigación, formular adecuadamente el pedido, fundamentarlo y tratar de obtener algunos documentos históricos. Así empezamos.
¿Te podían rechazar ese documento o cómo aceptarlo?
Sí, perfectamente.
No, discrecionalmente por cada...
Así es. De hecho, una de las cuestiones que aparecen en el libro es que buena parte de la documentación no sabemos si está completa. Es decir, las carpetas se nos entregaban, pero al no haberse nos permitido la posibilidad de buscar en los ficheros, ¿sí? Como uno va a una biblioteca, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional, y agarra el fichero y busca. Entonces, tiene un universo amplio de qué es lo que hay y lo que le interesa lo pide. En este caso, uno iba pidiendo fundamentalmente por intuición. Uh-huh. Yo me imagino que hay tal cosa, entonces pido. Ahora, bueno, en algunos casos, esas carpetas que llegaban, no llegaban con la totalidad de la documentación, porque la documentación aparece foliada. Y entonces, algunas veces, lo que sucedía era que el folio número 50 no estaba y se reintegraba la documentación, la colección en el 70, por ejemplo.
Al arranque del libro aclaran, en realidad, que en principio el interés partía de dos investigaciones distintas que después se terminan uniendo, ¿no? Uno era sobre la figura de Lil Gonela de Chuy y la otra, que creo era la tuya, ¿no? Sí. Sobre la figura de Jacobo Arbenz, el expresidente guatemalteco, ¿no? Que estuvo exiliado en Uruguay después de que un golpe de Estado lo sacara del poder.
Así es.
Entonces, por un lado estaba tu interés por esta figura, y por otro lado creo que era el de Mercedes sobre la figura de Lil. Uh-huh. ¿Cómo se encontraron ustedes dos como para decir, bueno, presentemos nuestras nuestros intereses y veamos si se unen y podemos generar algo más grande todavía que estas dos figuras.
Sí, de hecho somos compañeros del departamento. Mercedes fue mi profesora, más tarde fue mi compañera, y el punto de encuentro en realidad vino 2 o 3 años después. Es decir, yo comencé a investigar y bueno, y a raíz de los pedidos que me fue autorizando el entonces ministro José Díaz, fui fotografiando, investigando, tratando de aprender lo que era la lógica policial, pero nada de eso lo procesé en el momento. Uh-huh. O sea, a llegar a tratar de procesarlo, eso demoró años, porque son miles de fotos y miles de páginas que uno va leyendo, va fichando y va tratando de encontrarle la vuelta, va aprendiendo también a trabajar esa temática. Después, entonces, más adelante, cuando Mercedes terminó su trabajo sobre Lil Gonella, junto a Fernando tratamos de conformar, si se quiere, un equipo, ¿tá?, para aprovechar o para trabajar ese material del que disponíamos, que estamos hablando más o menos de unos 20.000 fotografías. 7.000 para cada uno. No, pero digo, más o menos nos tratamos de dividir en función de nuestros intereses y nos fuimos focalizando en determinados casos, que son los que aparecen ilustrados en el libro.
En el libro. ¿Por qué el año 1947 como punto de partida?
Bueno, porque es el inicio de la Guerra Fría y es el inicio del trabajo del Servicio de Inteligencia y Enlace.
Bien, en el 47 se creó el Servicio de Inteligencia y Enlace.
Así es, lo crea el presidente en ese entonces, Luis Valleverres.
Es el primer organismo de inteligencia que tiene Uruguay por fuera de la inteligencia que podía hacer la policía en general, ¿no? Como...
Bueno, para responderte esa pregunta deberíamos haber podido consultar sus estructuras, el organigrama o algún material relativo a eso que no se nos fue suministrado. Ajá. Entonces, o sea, para responder eso tenemos que acudir a fuentes externas, secundarias en muchos casos, y no tenemos una respuesta definitiva. Sí sabemos que existían dependencias que anteriormente trabajaban en una línea similar, uh-huh, aunque no sobre la temática de la Guerra Fría, pero por ejemplo había la División de Investigaciones de la Policía de Montevideo, después en los años 30 Orden Político y Social. ¿Tá? Ahora, la escalada ideológica de la Guerra Fría, la firma del TIAR, la creación de la OEA, eso es lo que un poco redirecciona, ¿tá?, en torno a ese nuevo enemigo que surge allí en esa coyuntura, específicamente la labor de inteligencia.
Pero el cometido, la misión y visión del Servicio de Inteligencia era justamente atacar o investigar posibles focos comunistas en Uruguay.
Sí, claro. Uh-huh. Sí, o sea, fundamentalmente a lo que se tendía era a controlar, ¿sí? A controlar y espiar, porque la función propia de la inteligencia es recolectar información. Esa información sirve a la clase política, a los dirigentes, porque antecede, permite antecederse, antecederse a determinadas situaciones. Ese es el cometido de la inteligencia, no solo acá, sino en cualquier lugar del mundo. Y a lo largo de toda la historia. Pensemos nomás en los griegos, me voy muchísimo más atrás, pero digo, no me voy a ir específicamente, pero digo, siempre estaba la necesidad de antecederse a los movimientos del rival. Ahora, el Uruguay constituía un sitio, un país clave para estudiar la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque el Uruguay y México eran los dos únicos países donde, ¿sí?, los países del bloque comunista, desde detrás de la cortina de hierro, tenían embajadas. Al tener embajadas, podían desplegar espías y podían precisamente enfrentarse con el enemigo, que eran los Estados Unidos. Uh-huh. En los lugares donde las actividades de los partidos de izquierda estaban ilegalizadas, eso no era posible, salvo de manera encubierta, muy sigilosa y muy secreta. Pero entonces, el Uruguay constituye un territorio clave para estudiar la Guerra Fría. De hecho, los diplomáticos brasileños, por ejemplo, monitoreaban el curso de las actividades comunistas desde Montevideo.
¿Sí? ¿Cómo la labor de inteligencia apuntó al comunismo enseguida, ¿no? Es una decisión política que viene dada por los políticos que crearon el Servicio de Inteligencia de Enlace. ¿Es algo que, independientemente de la política, el Servicio de Inteligencia de Enlace decidió operar y vigilar a todo lo que se relacionaba con el comunismo?
Bueno, nosotros detectamos que la policía tenía una amplia autonomía para decidir quiénes eran los enemigos. ¿sí? ¿Quiénes eran los enemigos? ¿Dónde estaban? ¿Y qué era lo que hacían? Ahora, existe un vínculo con la política notorio en el sentido de que es el presidente el que crea ese servicio de inteligencia y enlace. Yo tengo la impresión de que esa creación responde a un interés de cuidarse las espaldas. Lo digo en términos poco académicos. Es decir, Luis Valle lo que pretendía era cuidarse las espaldas. Es decir, en ese momento la presión de Estados Unidos en el inicio de la Guerra Fría es muy importante. Y entonces el hombre se cuida las espaldas. Dice, bueno, yo tengo una brigada de la que me ocupo y que controla las actividades comunistas. Ahora, que yo le dé corte a eso, esa es otra historia. Sí, porque Luis Valle era verdaderamente un tipo democrático, era liberal, ¿tá? Y de hecho la CIA se quejaba de las actitudes de muchas veces de Luis Valle, de que no le hacía caso a lo que decía la policía. De hecho, en el año 47, cuando se conmemora el 30 aniversario de la Revolución Socialista en la Unión Soviética, Luis Valle, siendo presidente de la República, asiste a una recepción en la embajada rusa. ¿Sí? Y provoca un tremendo desconcierto. Dicen, bueno, pero ¿y este hombre para dónde va?
Claro, pero uno podría pensar también...
Solo el hecho de ir a una recepción en la embajada soviética ya te alineaba con...
En una afrenta.
En un polo.
Exacto. ¿No? Pero uno puede pensar que en esa época todavía había temor por ataques de los anarcos expropiadores, por ejemplo, ¿no? Que estaba como fresco y ese servicio de inteligencia también se puede usar para atacar ese flanco.
Bueno, los anarcos, sabes que eran muy pocos, ¿no? Uh-huh. O sea, documentación sobre los anarquistas, nosotros hemos visto, o sea, la policía tendía a definirlos como grupos muy minoritarios pero exaltados. Entonces, por lo tanto, eran peligrosos. Uh-huh. Pero el gran tema eran las actividades comunistas. Ahora, dentro de las actividades comunistas cabían los anarquistas, los socialistas, uh-huh, los sindicalistas, los educadores. Exacto. O sea, el término comunista no necesariamente implicaba que eran marxistas-leninistas o tenían carné de afiliados al Partido Comunista. O sea, había un término mucho más amplio que...
¡Ese comunista!
Global. Exacto.
Roberto, te propongo hacer una tanda, después nos vamos a meter con Oscar Mesuti. Por ejemplo, un espía soviético en la Uruguay de la Suiza de América, en los años 50, o con el episodio del cine Trocadero, ¿no? Estreno de una película, una sonada comunista en el cine para impedir que esa película se exhibiera. O un supuesto sabotaje a la represa de Baigorria. Son una de las tantas cosas que tiene el libro. Estamos con Roberto García, licenciado en Ciencias Históricas y uno de los autores del libro Espionaje y Política, Guerra Fría, Inteligencia Policial y Anticomunismo en el Sur de América Latina desde el año 1947 a 1961. Habíamos quedado en repasar algunas de las historias que cuenta el libro, ¿no? Por ejemplo, la de Oscar Mesuti, un espía soviético, vamos a decirlo así, que su historia se conoce a partir de una denuncia por violencia doméstica.
Sí.
¿Quién era Mesuti?
En medio del juicio de divorcio, su ex esposa, le cuenta al juez de que además de todas las penurias por las cuales las hizo pasar en los últimos años a ella y a sus hijas, que incluía violencia doméstica, consumo de estupefacientes, maltrato a ella, a los hijos, etcétera, etcétera, también este funcionario de la Cancillería Uruguaya, del archivo de la Cancillería Uruguaya, trabajaba o vendía documentación a los rusos, a los soviéticos, uh-huh, concretamente. Y la señora, me imagino el juez cómo se le pararon los ojos en ese momento, acudió al servicio de inteligencia y enlace, que obviamente llamaron a la señora para interrogarla, y ahí contó el operativo clandestino que, por medio del cual, en determinados puntos de la ciudad de Montevideo, en lugares bastante oscuros,
Mesuti pasaba esa información.
Exacto, digamos. O sea, entregaba documentos que eran fotografiados por funcionarios soviéticos que al rato regresaban esa documentación. Mesuti, en realidad, hacia adentro de la Cancillería, era un funcionario ejemplar, al punto tal de que se llevaba trabajo para su casa. Claro, se lo llevaba precisamente...
Por eso.
Ahora, la policía sabe enseguida que Mesuti era un impresentable, uh-huh, una persona de muy dudosa moralidad y que por sus manos no pasaba documentación de importancia.
Claro.
Que eso es importante, ¿no? También, o sea, no era que pasaban secretos de Estado, ni mucho menos, ¿no?
Un espía de baja estofa era.
Exacto. Lo cual, a su vez, es indicativo, revelador, nosotros lo decimos en el libro, de lo tirados que andaban los soviéticos en el Uruguay.
Claro.
Y de la diferencia que tenían con la CIA en ese sentido.
O sea, que los soviéticos...
Si Mesuti era su espía infiltrado en la Cancillería, bueno, andaban mal las cosas.
¿Y qué le llevaría Mesuti a esos rusos, ¿no? Que se encontraba... Porque acá cuentan el procedimiento, ¿no? Por lo general venía con una revista, algo, y adentro de esa revista venían los documentos. Entonces se encontraba en distintos puntos con algún personaje, ¿no? Medio oscuro así, y le hacía la entrega de esa revista, ¿no? Y ahí se llevaban los documentos para fotografiar. Ahora,
una lámina de blanco, Figari, ¿no? Le pasaba.
Me intriga mucho saber qué era lo que Mesuti le daba a los funcionarios soviéticos, que ellos le parecía de interés, ¿no? O sea, tener como información.
Sí. Bueno, para eso vamos a tener que conseguir dinero para
seguir
en los archivos de Moscú, ¿no?
A ver qué fue lo que...
¿Archivos abiertos en Moscú?
Bueno, algunas cosas están abiertas, bastante. Mm. Otras, en cuanto a organismos de inteligencia, se abrieron desde el 91 al 94, y después, salvo para familiares, permanecen cerrados. Pero es muy costoso para universidades, salvo para universidades norteamericanas, y aparte hay que dominar o pagar a un traductor en el momento... que te traduzca, por ejemplo, del ruso al español, claro, o del ruso al inglés, y vos ahí ver qué seleccionás y qué no, y después traducirlo. O sea que eso es bastante bastante poco probable que algún día se pueda hacer, pero estaría bueno saber qué era lo que notificaba o qué era lo que enviaban los soviéticos desde el Uruguay. Tengo la impresión de que había mucha información. ¿Por qué? Porque era el único lugar en América del Sur que tenían para recolectar información,
precisamente. ¿En qué terminó Mesuti?
Mesuti termina procesado, propio de su definición que dimos, presentable. En realidad no termina procesado por vender secretos. Termina procesado porque estaba vinculado a unos traficantes, a unos contrabandistas argentinos, a los que les avisaba de la llegada de los exhortos de la justicia argentina, dándoles tiempo para fugarse del país. Y por eso cobraba dinero. Entonces, finalmente termina siendo procesado por eso.
Era el soplón de los traficantes.
Exactamente.
Mira, y que te iba a preguntar, me quedé colgado pensando en la historia de Mesuti. Ah, no, y bueno, decía consumo de estupefacientes, ¿no? Era un adicto Mesuti
a la morfina.
A la morfina.
Exacto, sí, se inyectaba.
Ahí está.
Ahora, la mujer era tan nefasta como él.
Claro.
De hecho, bueno, se inyectaba ampollas de nodal. Que bueno, que era un potente...
¿Qué ficha Mesuti? ¿Y cómo fue, porque acá también lo cuentan, cómo fue tratado el caso por la prensa? Porque por momentos la prensa te vendía que Mesuti, ¿no?
Claro.
Era... estaba con Nikita Khrushchev,
no,
pasándole,
bueno,
información.
Yo calculo los editoriales del país, ¿no? Que en su momento,
o el día,
eran profundamente anticomunistas, ¿no? Y hablaban de la amenaza roja, la guerra.
Sí,
roja.
Y también bueno, el periódico de Nardone, el diario rural, o sea que, bueno, tenían secciones dedicadas a presuntos secretos de espionaje. Bueno, y para ellos, eso era la confirmación de todo lo que habían dicho durante todos esos años anteriores, que los soviéticos, a través de su embajada, ¿cómo podía ser que tuvieran 70 empleados?
Que se estaba filtrando el comunismo soviético con el fin de destruir el sistema en el que vivimos.
Claro, desde que acá lo estaban utilizando al país como una cabeza de puente, ¿tá? Lo que de hecho era real. Es decir, por ejemplo, sabemos poco sobre esto, o mejor dicho, tenemos una parte de la versión, que es la versión policial o la versión periodística. Pero la policía espiaba, la embajada soviética tenía lo que ellos llamaban pisos francos, donde fotografiaban, veían llegar e irse a las personas que entraban, los vehículos montaban operativos de seguimiento, le tenían interceptados los llamados, entonces los funcionarios trataban de hablar en ruso, o en búlgaro, o en polaco, o en húngaro, para despistar las desgrabaciones de los funcionarios de la policía. Ahora bien, era verdad que los soviéticos trabajaban. Por ejemplo, tenían institutos culturales, ¿sí?, que les permitían llevar propaganda. Esos institutos culturales, por ejemplo, estaban ubicados, además de Montevideo, en Salto, ¿sí?, en Paysandú y en Rivera. el lugar era obvio, o sea, desde allí se podía pasar propaganda, ¿sí?, hacia Argentina y hacia uh-huh. Brasil. De otra manera no era posible llegar a esos dos países limítrofes, ¿sí?, porque las actividades de los partidos de izquierda estaban ilegalizadas. Entonces, a través de la valija diplomática, enviarían dinero, enviarían publicaciones, poco más, pero ese trabajo se podía hacer, ¿tá?, a través de la valija diplomática. Por eso, a su vez, los soviéticos eran tan cautos, eran sumamente cautos al actuar. ¿Por qué? Porque en caso de descubrirse un episodio como este, que era un episodio muy menor y la clase política del gobierno lo supo enseguida, ¿tá?, eso podía dar pie a que cerraran la embajada. Cortar vínculos y cerrar la embajada era, bueno, era el punto de llegada a América. O sea, después quedaba México. Y después no existía otra posibilidad. Entonces era como cerrar las puertas al hemisferio.
Uh-huh. ¿Eh? O sea que Uruguay era un país importante para la Unión Soviética. Si
en ese sentido, ¿no? En ese sentido propagandístico. O sea, no tenían el menor interés, ni siquiera les importaba, ni siquiera comprendían la sociedad local de exportar la revolución comunista. Uh-huh. De hecho, les sorprende la revolución cubana, les sorprende lo de Allende. Quieren apoyarlo, pero no se la juegan muchísimo. Pero es otra historia.
Claro. No, varios oyentes que recuerdan que los soviéticos tenían a la espía Patria en el Uruguay casada con Felisberto Hernández.
Sí, así, ¿no?, es.
Uh-huh. Lo ponen como un ejemplo paradigmático de espionaje soviético acá en Uruguay, ¿no?
Sí. Nosotros no vimos documentación sobre eso.
No. ¿Existe? ¿Tenés idea?
Sí, tiene que existir. Uh-huh. Sí. Yo tengo la impresión, de acuerdo a lo que me dijeron, de que la policía no la detectó, sino hasta que se supo mucho después que ella trabajaba. Sí, tengo solo eso.
Perfecto.
Nada más.
Los trabajos que hacía la inteligencia uruguaya, ¿no? Que después tienen cierta coordinación con la inteligencia policial, ¿no?, de otros países. ¿Eso es un preámbulo, por ejemplo, a lo que pasó después, a un plan de operaciones tipo el Cóndor? Es decir, esta inteligencia que empezó a trabajar primero haciendo labor de inteligencia dentro del Uruguay y después en coordinación con la de otros países, supone por lo menos los primeros fundamentos para después llegar a constituir planes mucho más complejos
y elaborados y siniestros, ¿no? Nosotros no decimos que necesariamente de una cosa se derive de manera lineal hacia otra. Lo que nosotros decimos es, bueno, cuando los militares conformaron el Plan Cóndor sobre la base de que existían guerrillas o movimientos guerrilleros importantes que había que combatir y que, bueno, habían traspasado las fronteras del Estado, nosotros decimos que esos operativos de coordinación, de información secreta, de información de inteligencia, ya tenían antecedentes de 40, 50 años entre las policías secretas de la región. O sea, no era novedad. La novedad fue cómo se utilizaba esa información en los años 70 en clave de terrorismo de Estado. ¿Se entiende?
Uh-huh.
¿Sí? Pero operativos coordinados, ¿sí?, los tenemos fundamentados y hay riquísima documentación en el libro y mucha otra más, con mucha anterioridad.
El episodio del cine Trocadero, ¿no? Se estaba por estrenar una película cuyo título es...
La Cortina de Hierro.
La Cortina de
Está
Hierro.
Está en YouTube.
La Cortina de Hierro. Nos imagina un blockbuster hollywoodense anti-soviético, sí, ¿no? Esa película se iba a estrenar en Uruguay y los comunistas se filtraron en el cine para provocar una sonada en contra de la película, un episodio que termina con por lo menos 100 detenidos, o 108 detenidos, ¿no? Y el trabajo de vigilancia de la policía, que ya estaba en el cine ese día esperando que sucediera esto, ¿no?
Exacto.
Es un episodio que parece pintoresco, pero que ya pinta bien cómo se empezaban a mover las fichas de los dos lados, ¿no?
Sí, o sea, es la llegada estridente, violenta y radical de la Guerra Fría, ¿no? Si bien había antecedentes en el 45 y otros antecedentes, ¿no? Pero es como, si se quiere, una irrupción violenta, ¿no? Y pública. ¿Por qué? Porque, bueno, la película estaba basada en lo que eran las declaraciones al FBI de un desertor soviético, de un ex espía soviético que había dicho cómo trabajaban los rusos o los soviéticos, digo rusos a veces para no repetir, en Canadá, le pasan esos secretos y bueno, construyen un film propio de la Guerra Fría, ¿sí? O sea,
estaba lleno de películas de Hollywood antisoviéticas.
Exacto. Lo que pasa es que era un momento, a su vez, de mucha efervescencia política, a nivel mundial y a nivel local también. Pensemos que dentro de esos ciento y pico de detenidos, hay 16 menores.
Claro.
Sí, o sea, era un momento muy ideologizado, ¿sí? O sea, verdaderamente había un parteaguas en ese momento, el mundo se estaba dividiendo en dos, y eso irrumpe con violencia, ¿sí? Para, tanto para los partidos de izquierda como para los liberales, ¿sí? O sea, el anticomunista y el comunista, o sea, era verdaderamente, o sea, estaba dividida las aguas. Ahora, vos lo relataste, lo describiste bien. La policía está anticipándose a lo que intentan hacer los comunistas en la sala de cine. Que vamos a decir las cosas como son. Patearon el piso y tiraron
un poco de popa.
Algunas bombas de alquitrán a la pantalla.
Sí, sí, que fue la esposa de aparte, es una mujer la que tira la bombita de alquitrán contra la pantalla. Es la mujer del ingeniero José Luis Macera, que era militante del Partido Comunista. Y ahí se arma la batahola, la gresca, que arranca dentro del cine y termina afuera, ¿sí? Lo interesante de un poco de ese capítulo es que demuestra, ¿tá?, la predisposición de la inteligencia policial uruguaya a torturar a los detenidos políticos, ¿sí? A aplicar el chaleco de fuerza y algunos otros castigos o tormentos que provocan una conmoción en el Uruguay de 1948.
¿Eso se da en las oficinas de inteligencia de enlace?
Sí, en la CIE.
¿En la calle Maldonado siempre
no,
estuvo?
No estaban en ese momento ahí, estaban en donde es ahora la jefatura de policía. Que en aquel Uruguay de 1948 eso produce una conmoción. Claro, cuando nosotros vemos ahora qué era lo que les hacían, bueno, eran prácticamente que caricias.
Claro, por ejemplo, dejarles el chaleco de fuerza durante 30 horas, ¿no? Y
no darles agua.
Y no darles agua, no darle comida.
O no permitirles ir al baño.
Muchos comunistas después, de detenidos, sostienen que fueron torturados de alguna manera porque le dejaron el chaleco de fuerza durante muchísimo tiempo, pero son mucho más los testimonios que dicen haber sido sometidos a esa tortura que los que realmente fueron, ¿no? Eso sí. Es lo que explica un poco también
porque
el capítulo.
Porque el partido lo que quería también constituir era un hecho político.
Claro.
Es decir, a su vez es un episodio muy interesante ese, ¿no? Y es un Uruguay muy muy particular. Es decir, tampoco al Partido Comunista le interesa enemistarse con Luis Valleverres. Porque Luis Valleverres era una cosa, César Valle Pacheco era otra. O sea, el Partido Colorado tenía dos vertientes importantes, una muy conservadora, pero otra...
Comunismo Chapa 15.
Exactamente, otra muy...
Estaba la 15 y la 14, ¿no? Y la 15 era más cercana, si se quiere, a...
Sí, sí, era verdaderamente liberal y democrática, ¿no? Entonces, los comunistas se dan cuenta de que se mandan una macana gigantesca, porque toda la buena parte de la prensa pide la ilegalización del Partido Comunista. Y eso podía traerle, bueno, un problema importante y también un problema con Moscú. Entonces, bueno, ahí el entonces diputado Rodney Arismendi, bueno, es el que queda un poco mal parado, pero es, sin dudas, la decisión que viene de arriba de Luis Valleverres de no seguir ese camino de legalizar a los partidos comunistas. Él los quería con una visión muy paternalista, porque él, efectivamente, si uno repasa sus discursos, era un tipo muy paternalista, él los quería tener cerca. Sí, o sea, no a mucha distancia, y no los quería tener en la vereda de enfrente. No sé si soy...
Sí, sí, claro. Sí.
O sea, prefería tenerlos ahí controlados y no en secreto, o de manera clandestina.
¿Qué diferencias se pueden notar cuando uno está estudiando los casos de la década del 50? Cuando ya nos metemos en la década del 60, que en definitiva, a partir del 63, va a ser la irrupción de la violencia armada en Uruguay.
Sí, bueno, nuestro proyecto termina en el 61. Hemos visto documentación de los años 62, 63, alguna cosa puntual del año 64, pero intencionalmente decidimos terminar en el año 61 por lo que tratamos de mostrar en el libro, por lo que tratamos de documentar. O sea, tratamos de mostrar la evolución y los antecedentes, ¿sí?, sin que existiera el demonio de la guerrilla armada. O sea, así se trabajaba, eso era lo que se hacía, de esa manera que se enfrentaban, pero no ya cuando las aguas están definitivamente enturbiadas por el establecimiento de un movimiento de propaganda que tenía armas, ¿sí? Ahora bien, el gran cambio sucede a partir del año 60. ¿sí? Con la irrupción del verdadero desafío que significa la Revolución Cubana. Ahí la cosa cambia. Claro, es decir, los historiadores somos un poco perversos. Bueno, habría que mirar el 57 y hay que mirar el 58, pero en el 55 también tenés cosas importantes. Pero evidentemente la Revolución Cubana, no estoy diciendo una novedad, cambia radicalmente lo que es el tradicional sistema político uruguayo. Sí, o sea, y lo que era la convivencia en el Uruguay, ¿no? Cambia, o sea, ahí hay un momento verdadero de ruptura donde, bueno, hay cosas que están sucediendo por debajo, ¿no? Y que se manifiestan con mucha claridad en el capítulo relativo a la visita de Eisenhower.
Uh-huh. ¿En qué año llega Eisenhower al país?
Está 22 horas en el país, marzo de 1960. Sí, llega para la asunción de Benito Nardone como presidente del Ejecutivo Colegiado, del Consejo Nacional de Gobierno.
Era una Eisenhower que ya se iba, ¿no?, de la presidencia, era exacto. Su segundo mandato, al fin de su segundo mandato.
Exactamente, así es, ya estaba en los albores, estaba, si quiere, algo enfermo, pero intentaba capitalizar con su imagen. Él había sido el vencedor
de
la Segunda Guerra Mundial, intenta matizar un poco la buena imagen que tenían los revolucionarios cubanos en toda América Latina. Entonces emprende esa gira por varios países de la región, y hoy sabemos en secreto, de acuerdo a determinados documentos secretos, de que en realidad él lo que viene a buscar son apoyos para la invasión de Bahía, que más tarde se materializó o se ejecutó en Bahía de Cochise, contra Cuba.
Bien. Roberto García, licenciado en Ciencias Históricas. Repetimos el nombre del libro, que lo escribió junto a Mercedes Terra y a Fernando Aparicio: Espionaje y Política, Guerra Fría, Inteligencia Policial y Anticomunismo en el Sur de América Latina, 1947-1961. Gracias por estos minutos, se suena tremendo.
Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Un gusto haber compartido estos minutos.
Nos vemos.